El primer día que os di los puntos de meditación, os enseñé el método seguido por Benedicto XVI para hacer la oración, que era la lección, meditación, oración, contemplación y acción. Es decir, lectura de la palabra de Dios, lectura de la palabra divina, después la meditación, que es la aplicación del intelecto a los datos de la fe, y después eso se convierte en una oración que hay que hacer de petición o de alabanza o de cualquier otra situación, una oración de aceptación también puede ser de la situación que yo vivo personalmente y que no acabo de aceptar. Después, si Dios lo permite, entonces la contemplación, que el Señor te coge el intelecto y el corazón y lo eleva, y entonces ahí el alma goza mucho, además sin esfuerzo ninguno. Y por último, la acción, que es que toda esa oración que has hecho significa que tengo que hacer un compromiso también. Compromiso que no quiere decir de hacer cosas, sino de tener actitudes verdaderamente cristianas, como es de paciencia, como es de confianza, y especialmente los que sois más jóvenes, que enseguida hierve la sangre y tiene uno fácilmente el dedo en el gatillo para disparar a quien se ponga por delante, pero especialmente si son sus padres, ¿verdad? Pues a ver si eso ya lleva a minorar esas situaciones, quitar el dedo del gatillo para no disparar, ¿verdad? Eso podría ser una acción también, porque la acción no es solamente hacer, sino no hacer también ya es una acción. Y por lo tanto yo no quiero discutir más en este punto y entonces tener más paciencia, ¿no? Más confianza en Dios. Bueno, ahora yo os voy a enseñar otro método, que luego todo esto vosotros lo podéis aplicar. Yo lo aplico en la meditación que os doy, pero luego vosotros podéis. El método es el de San Ignacio de Loyola. El método de San Ignacio de Loyola se compone de una oración introductoria, dos preámbulos, tres puntos de meditación y un coloquio. El esquema, la estructura es muy sencillita. Ahora voy a decir, la oración preparatoria. La oración preparatoria consiste en decirle al Señor, con tus palabras, no hace falta, que todo lo que yo pueda pensar, que yo todo lo que yo pueda sentir, que todo lo que yo pueda decidir, sean para vuestra gloria y alabanza. Fíjate qué cosa más sencilla, ¿eh? Esa es la oración preparatoria. Que todo lo que yo pueda pensar, porque el hombre tenemos intelecto, que todo lo que yo pueda pensar, que todo lo que yo pueda decidir, que es la voluntad, ¿verdad? Y todo lo que yo pueda sentir en el ámbito de la afectividad y de los sentimientos y todo eso, que todo eso esté ordenado para vuestra gloria y alabanza, que es para lo que estamos aquí, para dar gloria a Dios. Y damos gloria a Dios cuando hacemos lo que Él nos dice. Esa es la oración introductoria, ¿ves? Y después vienen ya los dos preámbulos, que San Ignacio dice, traer aquí la historia. Y la historia es... ¿Qué historia? La historia que voy a meditar. ¿Y dónde la saco? Del Evangelio. Yo voy a sacar la historia de hoy. Verdaderamente estaba yo en un tris, porque dice San Ignacio que la primera persona que se le apareció Cristo resucitado fue a la Virgen Santísima, ¿verdad? Nosotros vamos a meditar ahora sobre todo en el tema de la resurrección, que es sería mañana, ¿verdad? Porque, o esta noche. Pero lo vamos a hacer ya hoy porque como sabemos que Cristo resucitó y sabemos que los apóstoles y discípulos no entendían nada de lo que estaba pasando, si bien él había hecho un triple anuncio de su pasión. Y se había dicho claramente, mirad que estamos subiendo a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre le van a agarrar y le van a encarcelar y le van a torturar y le van a crucificar y va a morir. Pero enseguida añadía, pero al tercer día resucitará. No decía pero, dice y al tercer día resucitará. O sea, entra dentro de todo lo que se llama el misterio pascual, del paso del Señor de este mundo al Padre. Y que se va él y con él lleva a la multitud de los hombres que, aceptándole, recibirán también la salvación, entre los cuales supongo que nos encontramos también nosotros, porque eso es de lo que se trata. No se trata de saber, se trata de vivir. Sabemos para vivir, no nos quedamos simplemente en el saber. Hay mucha gente que sabe mucho de Jesucristo y como no lo vive, pues se le aplica lo que decía el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Saben mucho, estudian mucho, son eruditos, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, yo supongo que vosotros no estáis lejos del Señor. También, y si nos puede aplicar las palabras que Jesús dijo a algunos que hablaron con él, no estás lejos del reino de Dios. Y que podamos decir, Señor, dime no que estoy lejos de tu reino, sino que estoy en tu reino. Un reino de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Bien, pues entonces traer la historia. Eso es el primer preámbulo, traer la historia que voy a meditar. La historia que vamos a meditar hoy es lo que ocurrió la mañanita de mañana. Hoy es sábado y es el gran silencio, ¿verdad? Y el gran silencio porque descolgaron a Jesucristo de la cruz, habían llevado allí una sábana nueva para envolver el cuerpo del Señor, habían llevado ya allí una serie de perfumes y de óleos para enterrar a Jesucristo. La verdad es que tú tienes que penetrar en el conocimiento del corazón de los apóstoles, del corazón de la Virgen Santísima, en el corazón de todos los discípulos que habían estado viendo la pasión del Señor. Porque si hay algo que está claro como sentimiento general de todos, es la decepción. La decepción. La pasión y la muerte de Jesucristo en cruz fue la enorme decepción del corazón de los discípulos. Ellos esperaban que Jesús era el Mesías, le habían visto hacer signos realmente asombrosos, ¿verdad? Y por lo tanto conocían que era el Mesías. Sin embargo, ahora le veían hecho un guiñapo, en manos de sus enemigos, torturado. Y lo peor de todo es que él había dicho: a mí no me quitan la vida, soy yo quien la da. Y la muerte de Jesucristo es un acto de la libertad de Jesús. Es un acto de la voluntad de Jesús. No es una el producto de una fatalidad. ¿Qué fatalidad? ¿Qué mala suerte? ¿Qué mala suerte ha tenido? No, en Jesucristo no hay fatalidad ni mala suerte. Fue a la muerte y esa muerte porque Él quiso. Y si le preguntamos entonces por qué murió de esa muerte, para mostrarnos el amor con que nos ama. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por aquellos que ama. Y Jesús, nosotros no lo entendemos del todo, porque ¿cómo vamos a entender si no amamos, si somos muy egoístas, muy soberbios, muy impuros? No sabemos lo que es verdaderamente el amor. Aún en las cosas más que creemos que amamos, nos estamos buscando a nosotros mismos. Entonces, forzosamente nos quedamos en una situación de falta, de incapacidad para comprender el amor de Dios. El Señor había dicho todo esto y venía a instaurar su reino sobre la tierra. Y el reino del Señor es un reino de santidad, participación de la misma vida divina. De gracia, de la gracia de Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Lo dice el Catecismo, es un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Y hemos recibido esa gracia. Hay una gracia creada, que es esta que acabo de decir, y una gracia increada, que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa no fue creada, sino que es desde toda la eternidad. Dios mío, qué poco sabemos y qué poco conocimiento tenemos. Y en cuanto nos distraemos, ya estamos metiendo nuestro propio yo en todas las relaciones, incluso en las relaciones con Dios, en la oración. Y siempre preguntamos, ¿para qué me sirve? ¿Qué me aporta a mí esto? Y estamos siempre con el me. No sé, no somos capaces de salir de nosotros mismos para decirle: Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué deseas de mí? Tú, haciendo el acto supremo de confianza, porque yo sé que lo que tú quieres de mí es lo mejor para mí, aunque yo no lo comprenda. Hay que llegar a eso. No es fácil llegar a eso. Decirlo sí, llegar a eso no, como actitud vivencial, como actitud existencial. No es fácil llegar a eso. Es posible, con la gracia de Dios, lo que es imposible al hombre, lo hace posible la gracia de Dios en nosotros. Gracia que tenemos que pedir todos los días. Señor, que yo piense como tú, que yo sienta como tú, que yo me entregue verdaderamente a ti, sabiendo que eso es lo mejor para mí. porque tú eres mi Padre y eres Dios, y me amas, y sabes mejor que yo lo que me conviene. Entonces Jesús había sido visto por los apóstoles y discípulos morir de esa manera, y estaban decepcionados, la gran decepción. ¿Sabéis? Esto es lo que ocurre a uno que entrega su amor a otra persona y luego esa persona le traiciona y comete una gran injusticia porque no se entrega a la persona que juró amor eterno para siempre, y viene la gran decepción. La decepción de muchos que experimentan el deseo de unir la vida con otro y que al cabo del tiempo descubre que su amor no es tal y que hay relaciones que en vez de ser planificadoras son relaciones humillantes, y que las relaciones empiezan a ser señoriales, es decir, a ver quién se enseñorea del otro y reduce a esclavo al otro por vía de la fuerza, por vía de la sinuosidad, de la astucia. Y entonces entramos en esta gran decepción, pues todos son así como este, o todos son como esta, y entramos en esa espiral. Pero claro, cuando uno ha puesto toda su vida en manos de uno que le ha visto hacer milagros y que verdaderamente ha creído que era Dios, y ahora lo ve crucificando, siendo crucificado, y lo ve hecho un guiñapo, una porquería, soy un gusano, un hombre, pues claro, la decepción es tan inmensa, es tan grande, que parece que es irrecuperable. La situación da la impresión de que va a ser irrecuperable. Por eso dice aquí, composición de lugar: no os olvidéis, Señor, que todo lo que yo pueda pensar, decidir, sentir, ser afectado de cualquier modo a lo largo de la meditación, sea todo para vuestra gloria y alabanza, para que yo le reconozca a usted como Dios y obre en consecuencia. San Juan, capítulo 20, versículo 1, dice: el día siguiente al sábado, el día siguiente, hoy es sábado, el día siguiente al sábado para nosotros es el domingo. Para los judíos era un día normal ya, porque se había acabado el sabbat, el sábado. Por lo tanto, es como si dijéramos lo que para nosotros sería el lunes, para ellos es el domingo. Por lo tanto, un día ya no festivo. El día siguiente al sábado, muy temprano, allí sale el sol más antes que por aquí por nosotros. Si aquí sale a las 7, ¿verdad? Por allí, por Palestina, por Israel, sale hacia las 5 de la mañana, un poquito antes incluso de las 5 de la mañana. nosotros estuvimos en Tierra Santa, nos levantábamos también muy tempranito, que estábamos en un hotel muy cercano, se llamaba Casa Nova de los franciscanos, y entonces nos íbamos muy tempranito, cuando abrían la puerta para entrar a la basílica del Calvario, donde está el Calvario y el Santo Sepulcro, que está todo allí. Hay que verlo de... Bueno, total que nosotros nos íbamos muy tempranito también y llegábamos allí, esperábamos, pum, y en cuanto abrían, entrábamos. Sería las 5 de la mañana aproximadamente esto. Muy temprano. Cuando todavía estaba oscuro. Por eso dice, la primera cosa es composición del lugar, como si yo estuviese en ese momento que estaba sucediendo todo esto. Y yo te puedo poner por vía de imaginación en esa mañana, yendo además comprendiendo lo que había en el corazón de aquellos que iban por la mañanita al sepulcro. ¿A qué iban? ¿Al encuentro de qué? Al encuentro de un cadáver. ¿Qué iban a hacer con el cadáver? Quitarle la venda que le habían puesto el día anterior, el viernes, cuando lo habían enterrado, ¿verdad? Porque murió a las 3 de la tarde y lo enterraron allí en el sepulcro nuevo. ¿Qué preocupación llevaba? ¿Quién nos va a correr la piedra? Porque se tapaba con una piedra que se hacía girar, una piedra redonda que se giraba sobre un rail y arriba, como hacemos las puertas corredizas nosotros igual, pero como es redonda, se va empujando y va rodando la puerta hasta cerrar. Entonces, el problema que tenían era quién nos va a correr la puerta a nosotros, que eran las mujeres las que fueron. En primer lugar, fueron las mujeres para embalsamar bien, para hacer un acto de piedad con el cadáver. No pensaron nunca en la resurrección. No pensaban nada más que en la muerte. En la muerte, en la muerte. Nosotros también siempre estamos pensando en la muerte. Pero la muerte corporal y la muerte de la desaparición de nuestras cosas, etc. Y el Señor nos habla de otra cosa muy distinta. Nos había hablado, pero nunca lo recordamos. Si lo recordamos, no lo creemos. Que tú vas a resucitar. O sea, se hace una encuesta. ¿Cuántos creen que Cristo ha resucitado? Se hace una encuesta. ¿Cuántos hay que creen que ellos van a resucitar? Pues te encuentras bautizados, descreídos, que no se lo creen. Y por más que eso, digo, bueno, eso es lo que dicen siempre, cuentos de curas. Y ya está, y se despachan con un chascarrillo. ¿Y te crees que voy a creer yo que va a resucitar cuando yo he visto hacer una cremación a mi abuelo, que salía el humo de la chimenea por arriba y luego nos entregaron unas cenizas en un botecito caliente y va a resucitar? Pues ¿cómo para que me lo crea yo? Venga, hombre. Y el que dice eso, dice el que al que le enterraron allí en un en una tumba y luego cuando lo sacaron a los 10 años, pues verdaderamente era polvo, ceniza, nada. Nada, cuatro huesos roídos y algunos ya. Total, que yo me lo voy a creer. Me voy a creer yo esto. Estamos igual. Somos una panda de bautizados descreídos. Bueno, no todos, supongo. Hay algunos que sí se lo creen. Lo creen ¿Y en qué te apoyas? ¿Los has visto? Pues si lo que ves son cenizas y son restos de polvo, ¿verdad? Así que ¿en qué te apoyas para decir esto? Y nosotros tenemos que decir: yo me apoyo en Jesucristo, que es Dios y hombre, y no puede engañarme ni engañar. Claro, ellos habían oído las palabras de la misma boca de Jesús. Nosotros nos las ha transmitido la Iglesia hasta ahora. Y están por escrito. Y en tal caso nos la leen en la liturgia o cuando la leemos nosotros. Y es en tal caso como mucho es oímos lo que dicen que dijo Jesucristo. Y entonces dice, bueno, cualquiera se lo cree. Pues sí, cualquiera no, yo sí me lo creo. No todos. Porque todos los que él dice que mi palabra es espíritu y vida. El que crea en mí vivirá para siempre. ¿Te lo crees o no te lo crees? Es lo que dice. Ahí está nuestra libertad para creer o para resistir a la palabra de Dios. Yo sí me lo creo. ¿Dónde vamos a ir, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le habían visto hacer las obras maravillosas que hizo, pero no podían negar lo que habían visto sus ojos. Por eso se quedaron como sin fe, como sin esperanza, como sin caridad, que se quedaron vacíos, como un lavabo que le quitas el tapón y se va todo el agua, pues así. Se había ido toda su fe, toda su creencia se había ido por el sumidero, nada. No es ninguna broma, ¿eh? Y sabes que se había convertido toda su experiencia en un inmenso dolor, en un inmenso sufrimiento, que se ve en las palabras que dice: nosotros creíamos que Él iba a restaurar el reino de Dios. Nosotros pensábamos que, y claro, lo que ocurre es que los pensamientos que tenemos a veces no corresponden a la realidad de lo que es, sino que los elaboramos, nos creemos aquello que hemos elaborado y luego encima le pedimos cuentas a Dios de por qué no nos ha dado aquello que nosotros esperábamos. Pero hay muy pocos que salgan de sí para decir: creo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurriese. En cuanto vienen los sufrimientos y las cruces, en cuanto viene eso, se pone a prueba si nuestra fe era verdadera, genuina, o era una proyección de intereses. ¿O comprendéis? No es tan claro las cosas ni para nosotros. No nos perfeccionamos más porque no ponemos en duda los criterios que hemos elaborado y con los que funcionamos. Pues así iban las pobrecitas. Seguimos con la historia, que dice San Ignacio, trae la historia que voy a meditar. Al día siguiente, al sábado, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro. No iba sola, iba también con otras mujeres, y vio quitada la piedra del sepulcro. Toma ya, ya empieza a encontrar los datos que todavía no se han convertido en una elaboración concreta, pero de momento empieza la sorpresa, la admiración. Ellas que iban pensando quién nos descorrerá la piedra, cómo vamos a acceder al cadáver, de pronto se encuentran con que la piedra está quitada. Ah, pues eso está muy bien. Ya tenemos solucionado un problema. Podremos entrar en la piedra, en la tumba. Entonces, echó a correr y llegó hasta donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo. Fíjate una cosa. La decisión suya fue de comunicar a quien sabía que era la piedra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, tú eres piedra. Es que la piedra es de género femenino. Y le llamó así a Pedro, ¿verdad? Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces no es extraño que ella corriera a quien es la cabeza de la iglesia a comunicársela. Eso tiene también una enseñanza grande para nosotros. En todo la meditación dice San Ignacio que tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos y sacar provecho, sacar algún provecho espiritual en algún punto, en algún momento. Por eso el provecho que se puede sacar es provecho de conocimiento. El conocimiento, el conocer ya es una ventaja, es un provecho para nosotros. Yo puedo entender las verdades que están escondidas, que están relativamente manifiestas y ponerlas con la reflexión, invocando al Espíritu Santo, hacerlas manifiestas a mi intelecto, a mi alma. Va corriendo, echó a correr. Al ir al sepulcro iban preocupadas con el tema de la piedra, quién se la descorrería. Al ver la descorrida, salió corriendo y llegó hasta donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, que era Juan, que es el que narra esto. Juan. Y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Eso quiere decir que se asomaron y vieron que no estaba el cadáver. Esperaban encontrarse un cadáver y se encontraron las sábanas que estaban como desinfladas en el sitio donde había estado el cadáver. Eso, así es como dice el texto griego. Estaba como las sábanas como si hubiera sido un globo desinflado. Es decir, se notaba que allí no había ningún cuerpo, no había nada. Entonces, yo supongo que pensaron qué es lo que ha sucedido y echaron a correr para anunciarlo. Le dijo: mira, se han llevado al Señor del sepulcro. inmediatamente uno puede pensar, ¿a quién le puede interesar llevarse un cadáver? ¿Qué van a hacer con un cadáver? Lo más seguro es que pensaran, habrán sido los romanos, porque tenían allí un grupo de soldados custodiando el sepulcro para que nadie se lo llevase. Pues habrían sido ellos o habrían sido los judíos, porque los otros estaban muertos de miedo en la casa allí por temor a los judíos. Tenían atrancadas las puertas, estaban como conejillos asustados ante una manada de galgos y de podencos, o sea que no. Y se han llevado al Señor del sepulcro, le llama Señor, fíjate, siendo esperando encontrar un cadáver y le llaman el Señor, el Kyrios, el ungido, porque la equivalencia de Señor es Dominus, en latín es Christos, en griego, y Mesaya, o sea, Mesías en arameo. Que viene a significar el ungido. El ungido. Se han llevado al ungido del sepulcro, donde esperábamos encontrarlo. Y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, que le han cambiado de lugar. Que quizá es que le pareciera un sepulcro demasiado elegante porque era nuevo, sin estrenar, y querían llevarlo a otro lugar, pues lo más seguro lo hubieran tirado a un osario, yo qué sé, o habría hecho un hoyo para llevarlo allí. Pero ¿quién podía interesarle en sábado hacer esa labor para que al día siguiente, al sábado, muy tempranito, estaba prohibido el contaminarse y el hacer trabajos cualquiera? No tenía sentido ninguno. ¿Veis? Reflexionar sobre nosotros mismos y ver cómo cuando nuestra alma está también ofuscada con el pecado y con muchas cosas, no acertamos a pensar correctamente. No acertamos a pensar. Y en vez de, creemos que estamos pensando, y lo único que hacemos es hacer actos con lo que yo llamo el sentilecto, que es el sentilecto, es la capacidad de elevar a conceptos lo que son los sentimientos que uno tiene, que son volubles, que son exaltados, que son disparatados tantas veces. Y luego nos creemos la elaboración de nuestro sentilecto y obramos en conformidad con lo que ha elaborado nuestro sentilecto. Y de esa manera no acertamos. No acertamos nunca. Y creemos muy razonable lo que es un disparate enorme, dirigido por el sentimiento junto con la imaginación y la fantasía. Y lo que hemos elaborado no tiene nada que ver con la realidad. Hemos visto ciertos datos que nos parecen que son ciertos, y entonces el sentimiento lo coge, la imaginación lo abulta, la fantasía traza una historia y luego nos creemos la historia que hemos trazado en nuestra fantasía. ¿Cuántas veces hemos equivocado y hemos tenido que reconocer nuestro error más adelante porque hemos hecho elaboraciones sentimentales? Por eso hay que estar precavido y dudar también de muchas de estas elaboraciones que nos parecen absolutamente reales y verdaderas y tienen de verdadero, pues, poco, es un 3%. El resto es elaboración del sentimiento con la fantasía. A mí me pasa todavía. Así que si a mí me pasa todavía, pues qué de extraño tenga que un chico, una chica de 15, 16 años le pase esto con frecuencia y más abultado. Pues claro, no es nada de extraño. Y uno, para liberarse de eso, tiene que poner en duda esas elaboraciones. Como María Magdalena y las monjas, digo las monjas, las mujeres, las santas mujeres, y estuvieron así, elaborando eso. Y entonces salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Bueno, ahí tenemos que ver también la virtud que tenía Pedro y Juan de creerse lo que habían dicho las mujeres. Me estoy jugando al tipo, pero bueno. Todo sea por la causa de Dios. Pero vamos, lo que sí hicieron fue creérselo. Porque ellos podían haber dicho, me lo voy a creer yo. ¿Quién se va a llevar un cadáver? Y en el sepulcro va a decir, ¿pero qué es esto? Y yo no sé, habrá visto un hueco allí y se habrán creído que era el sepulcro. Porque ya no aciertan a saber ni dónde estaba. A ver, María, dime dónde estaba el sepulcro. ¿Qué había en la puerta? ¿Qué no sé qué? Para comprobar si sí o si no. No, les creyeron. Les creyeron. Todavía ellos no creyeron que había resucitado Jesucristo. A pesar de los anuncios de Jesús y al tercer día resucitará, ellos no creían todavía. Pero sí dieron fe a lo que testimoniaban las mujeres, que habían encontrado al sepulcro vacío y que habían encontrado que la puerta estaba corrida. Y bueno, pues todo esto, sacar una... Yo no voy a decir más. Bueno, sí, un poquito más. Sí, porque si no vosotros... Y bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Los dos corrían juntos, Pedro y Juan, pero el otro discípulo, o sea, Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Tú puedes preguntarte por qué llegó el primero. Y tú puedes decir porque se entrenaba todas las mañanas y se iba a hacer footing al campo que tenía José de Arimatea, dando 20 vueltas al campo, y así para conservar pues no, eso no. Sería porque era más joven, menos gastado, menos eso, y tenía menos barriga. ¿Os habéis visto cómo los hombres, quieran o no quieran, se ponen también con barriga? ¿Habéis visto cómo las chicas, que al principio parecen un plátano recién sacado de la piña, de las bananas, todo el terso y demás, quedan después arrugadas y con la piel manchada como un plátano cuando pasa un poco de tiempo? ¿No habéis visto eso? Y claro, se echan allí amarillo y tal, para parecer que es... Pero lo que pasa es eso, que parecen pero no lo son. Y parecen pero poco. A ellas les parece que está muy bien, pero los demás... Oh, mira, la miran así como diciendo... Oh, y no se lo dicen, pero... cuando lo piensa, ¿verdad? Por eso yo ya he aceptado que soy bajo y gordo y que me voy arrugando ahora, ¿verdad? Hay que aceptar la situación de cada momento de la vida. Hay un tiempo para hacer deporte y un tiempo para llegar al sepulcro babeando y sofocado, y respirando así como se respira cuando uno se pega una carrera rápida. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. También tiene un significado espiritual que Juan era más rápido en el amor que Pedro y por eso llegó antes. ¿Llegó antes a qué? Al conocimiento de Dios, al amor de Dios. El alma que ama llega a donde otro no llega a base de pensar. Se inclinó. ¿Quién se inclinó? Juan. Se inclinó. Se inclinó. No hay que pensar que el sepulcro está a ras, pero tú te inclinas un poco para que los ojos, metiendo la cabeza en la oscuridad, se adecuen más y puedan ver mejor. Se inclinó y vio allí los lienzos plegados, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados y el sudario que había sido puesto en su cabeza, no plegado junto con los lienzos, sino aparte todavía enrollado en un sitio. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, Juan. Vio y creyó. Fíjate que la fe le vino a Juan al ver los lienzos. Todavía no había visto a Jesús resucitado. ¿En qué creyó? En que Jesús había resucitado. Entonces, primero traer, dice San Ignacio, los dos preámbulos, traer la historia. Ya la hemos traído. Si queréis la repetir vosotros un poco mentalmente. El segundo punto, es que el segundo preámbulo es como si presente me encontrase. Entonces, con la imaginación, volar al momento en que están allí en el cenáculo de Jerusalén, que se miran, como las mujeres, que se miran y ya se han comunicado lo que quieren hacer. ¿No habéis visto eso, verdad? Vosotros aquí hay mujeres, sí. Los chicos no entienden nada, ¿verdad? ¿Cómo es posible que dos chicas se miran y se entienden y se van a hacer lo que sea o se ponen a hacer lo que sea, simplemente con la mirada? Y bueno, pues están allí angustiados, decepcionados, se miran, se comprenden, se levantan, cogen los aromas y si tenían que llevarse un cubo de agua y se van para el sepulcro. Como si presente me encontrase yo, acompañándolas a ellas, ¿verdad? Y después y así todo, como si presente me hallase en aquello, en aquel lugar, en ese momento, y haciendo lo que hacen ellas, y yo poniéndome también a ayudar a ellas, ¿verdad? Si es de Pedro y Juan, también verles allí solo, como la María Magdalena sale corriendo donde están ellos y le avisan que se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Con lo cual quiere decir que en ese momento que vieron que estaba vacío el sepulcro, se fueron también ellas a ver dónde estaba el cuerpo del Señor y indagarían por los alrededores, como hacemos nosotros cuando queremos poner sal a la ensalada y no nos han puesto salado. El salero, nos vamos a la otra mesa a buscar si hay, ¿no? Y cuando vemos que ya no hay salero por ningún lado, vamos al grupo de cocina y le decimos, oye, que no habéis puesto salero. Pues esto más o menos así. Que se han llevado, no sabemos dónde lo han puesto. Lo cual quiere decir, lo hemos buscado, no lo hemos encontrado, no sabemos qué ha pasado con él, con el cadáver. Y entonces Pedro y Juan, estos no solamente se miran, sino que se hablan. Le dice Juan a Pedro, Pedro, ¿qué hacemos? ¿Cómo que va a hacer? Vámonos. Y se pusieron en marcha a correr. Y al principio iban juntos, pero San Juan le cogió la delantera y se presentó antes en el sepulcro. Se inclinó, miró, vio el sepulcro vacío, efectivamente, vio que había los lienzos, pero no entró. Y le dejó la precedencia a Pedro para que entrase él el primero y viera y diera testimonio de lo que estaba viendo. Pero cuando ya Pedro vio todo, la sábana allí desinflada como un globo que se ha quitado el aire, y vio del sudario también aparte, entonces ya es cuando entra Juan, vio todo aquello, inmediatamente creyó. ¿Creyó en qué? En la resurrección de Cristo. Cristo, el Señor, ha resucitado. Nosotros vamos a estar ahora así con ellos, y lo vamos a ver en esa mañana. O sea, pues fue muy... Podíamos habernos quedado toda la noche decepcionados ahí en el cenáculo y con los comentarios que harían. ¿Te acuerdas? Sí, porque siempre cuando hay un muerto, siempre es te acuerdas. Pues yo me acuerdo que iban contando cosas, normalmente para la exaltación del muerto, aunque el muerto hubiera sido un Vivales. Era un sinvergüenza, pero tenía buen corazón. Era un pecador bueno, pero faltillas, claro. Cada cual tiene lo suyo. El pobrecillo lo tenía un poco más pronunciado, pero pobrecito. Y se habla así, de esa manera, exultando al imperfecto que ya no está, pero que están sus restos, la reliquia de lo que fue, y allí que se dedican a hacer eso. Y podríamos habernos quedado ahí. Bueno, total, los puntos, porque son oración preparatoria, el preámbulo, primer preámbulo, la historia. Segundo, ponerme como si presente estuviese yo allí. Y después ya vienen los puntos, que son ver con la vía imaginativa las personas. Segundo punto, oír lo que hablan. Y tercer punto, ver lo que hacen. Primero ver las personas. Segundo, el oír lo que hablan. Y tercero, ver lo que hacen. ¿Qué hace cada uno? Y entonces tú le puedes pedir al Señor, y eso ya viene en los coloquios, hablas con el Señor, hablas con nuestra Madre, hablas con el Espíritu Santo, hablas con tu ángel de la guarda, pidiéndole ¿qué? Pedirle según cada cual sintiere. Aquí son, hay casados, solteros, viudos, hay curas, monjas, hay de todo. Aquí hay niños, no, niños pocos, gracias a Dios. Y, y no para santificación de los que están con ellos. Bueno, estamos muchos aquí, ¿verdad? Cada uno tiene su circunstancia. Cada uno tiene sus deseos, sus cosas. Entonces, a la luz de todo esto, uno analiza cómo es el proyecto que tiene, si el proyecto que tiene es según Dios o es motivado simplemente por la carne, por la debilidad humana. Y entonces, según se entiende, tiene que pedir. Señor, quítame esta pereza que me tiene aquí abotagado, que parezco yo una piedra o un tarugo, que no hay manera que se ponga en pie. Igual que un tarugo o una piedra no se pone en pie, yo estoy aquí que no tengo fuerza para ponerme en pie. El que conoce que es un envidioso, que le reconcome la envidia, pues según sintiere, viendo a Juan como le deja la precedencia a Pedro, pues también dirá, pues Señor, ayúdame para que yo sepa dejar la precedencia a mi esposo o a mi esposa, que yo comprenda también a mi esposa, etc. Eso, mira, esas son como las santas mujeres. Se han mirado, no han dicho nada y se van. Bueno. Entonces, ahora tenemos, el coloquio es según se sintiere, cada cual pues que pida lo que necesita su alma o cree que necesita su alma. El que no lo sabe, pues le puede pedir al Señor, Señor, dame luz para saber qué es lo que necesita mi alma y para poder pedir según me conviene y no regido por deseos que no son propiamente lo que tú quieres de mí y demás. Pues ahora nos quedamos en oración y cuando sea el momento ya nos indicarán lo que tenemos que hacer. Oración preparatoria, dos preámbulos, tres puntos. Primero ver las personas. Ver a Pedro, ver a Juan, ver a la María Magdalena, las santas mujeres, oír lo que hablan, ver lo que hacen, tercer punto, ver lo que hacen, y por último, el coloquio con el Señor, con nuestra Madre, pidiéndole según lo que uno siente que es la necesidad más grande que tiene ahora, en este momento, que así sea.